Estamos en comunicación telefónica con Fernando Ramírez, que es secretario general de SUTECO. ¿Cómo está, Ramírez? Buen día, bienvenido. Juan Pera Centurión le habla.
Buen día, ¿cómo le va? Muy bien.
Bueno, con respecto a este nuevo conflicto, no tiene nada, porque ya vienen hace tiempo reclamando por los salarios docentes. Hay marcha mañana, también están convocando a un paro, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos convocando a un paro de 48 horas, de producto de que esta propuesta salarial fue ampliamente rechazada por la totalidad de la docencia. Más del 89% de la docencia le dice no. Así que bueno, el jueves y ante la ausencia también de una nueva convocatoria y revisión de esta propuesta salarial, es que salió esta convocatoria a paro por 48 horas.
Ajá. ¿Cuándo, qué día se van a dar los paros?
Jueves y viernes.
Jueves y viernes, jueves y viernes. Esto ya está confirmado.
Sí, está confirmado, ya está inscrito en la Subsecretaría de Trabajo, más precisamente en la Dirección de Trabajo de la provincia.
Ajá. Bueno, ¿qué es exactamente lo que están pidiendo?
No, en principio que los plazos de recuperación salarial se acorten, recuperar en el segundo cargo lo que nos vienen quitando del 2020, que es una merma aproximadamente de hoy a estos valores actuales, estarían más de 500 pesos, o sea, con un salario que no llega a sortear la línea de pobreza. En el segundo cargo, si tuviese la jornada completa, nos vienen recortando, digamos, porque se paga solamente por ambiente, por DNI, y entonces en el segundo cargo no tiene un impacto como debería tener y como establece la paridad nacional.
Sí.
Así que bueno, ese sería uno de los puntos. El otro punto es que esta mentira oficial del gobernador de la provincia, cuando dice que el 101% le dimos a los maestros, en realidad lo que están volcando es, están mejorando el salario básico, uno de los peores salarios básicos del país. Uh-huh. Hoy están 29.026 pesos con 75, se diría a menos de 70.000, 58.000 y algo.
Ajá.
A marzo, esto anualizado prácticamente, de octubre, porque la última recomposición tuvimos en octubre.
Uh-huh.
Bueno, con todo esto y la mentira oficial de querer ponernos en contra de cara a la sociedad como que pretendemos más de lo que esta es una suma importantísima, ¿no? Pero hoy liquidando con ese básico, estaría en 39.026 pesos en 75, apenas se llega a los 70.000 pesos.
Ajá.
Un docente con toda la antigüedad.
Claro, no, terrible.
Una suma nacional, incentivo, conectividad, y después te agregan este plus que supuestamente era apenas se llega a 120.000 pesos. Bueno, me parece que a esto que dice el gobernador, que miente, porque decir una verdad a media, es verdad que el 101%, pero del salario básico.
Claro.
Hoy, a un policía, a un enfermero, a un médico, a cualquiera de los trabajadores que estamos bajo la órbita de la administración provincial, decir que le da un 300, 400%, un 500, un 1000% de recomposición del salario básico, no resuelve el problema de ingreso de bolsillo, ¿no? La recomposición de bolsillo va del 23% al 25% en los mejores casos.
Uh-huh.
Aquellos que tienen mucha antigüedad.
Sí, buen día.
Buen día,
¿cómo le va? Le quería hacer una consulta en relación a los docentes que se quieren jubilar. Tengo entendido que hay muchas dificultades y muchas trabas últimamente en relación a este tema. ¿Qué usted tendría que decirnos en relación a esto?
Que el IPS es una caja intervenida, una caja que se utiliza a diestra y siniestra y como quieren realmente, es una caja y en lo administrativo también es un verdadero desastre, ¿no? Un verdadero desastre porque realmente estar a veces hasta 2 años para poder jubilarte, encima un agravante, en los últimos 5 años, 6, en 2016 en adelante, la caída de nuestro salario básico, que hoy se recompone un 101% y que no le compensa absolutamente a nadie, tiene un impacto negativo en las jubilaciones. O sea, muchos compañeros y compañeras nuestras no se quieren jubilar porque el haber cayó producto de la destrucción del salario básico. Si lo vemos como positivo, podemos verlo por ese lado, ¿no? Pero la recomposición de bolsillo es del 23%. No, no, el IPS es una caja de Pandora. Realmente todos los días piden nuevas documentaciones, más requisitos, más trabas para que los gente no nos podamos jubilar.
Qué varón. Bueno, volviendo a la marcha de mañana, 7 de marzo está convocado para las 12:30 del mediodía frente al Colegio Nacional, ¿no? Todos se van a adherir, hay una... ¿Se sabe más o menos el porcentaje de adhesión?
No, que es muy difícil porque nosotros, digamos, respondemos al trabajo serio que hacemos del sindicato, de la asamblea que hicimos en toda la provincia durante la semana, en todo el tiempo que tuvimos. A esta especie de consulta digital donde así, digamos, participaron más de 10.000 docentes, me parece que con eso es, y pidiendo una nueva convocatoria, por lo menos la apertura de estas negociaciones, para ver de qué manera se le da alguna de las salidas que nosotros ya habíamos propuesto al Ejecutivo Provincial, más precisamente al Ministerio de Hacienda. Pero esto que es, aparece un flyer de autoconvocado de un muchacho que hace bastante tiempo y que en esta etapa siempre aparece, digamos, de alguna manera dividiendo y queriendo contraponer una estrategia sindical, digamos, que me parece que obedece un poco a eso. Lo conocemos, hay números por ahí también, me parece que hay que tratarlo con mucha seriedad, porque hacer un paro, una movida, poner la escuela en más conflicto del que tiene, es una responsabilidad muy grande, no es para cualquiera. Lo que proponemos es justamente la aplicación plena de la Ley de Educación Nacional, la posibilidad de tener un sistema educativo que transforme la realidad de nuestra provincia, en el país, y la jornada completa, un conjunto de medidas que están ya preestablecidas del 2006 para acá, ¿no?
Claro.
Así que esto aparece como posibilidad de conflicto. Acá hay una organización sindical que tiene una ley orgánica, que hacemos un trabajo serio. No es que sacamos un flyer nomás y proponemos,
claro,
que estamos descontentos hoy. No. Nos parece poco serio, inclusive.
Claro.
Pero sí, está bien. Todos estamos en nuestro legítimo derecho de peticionar, de protestar, ¿no? Pero también tenemos que decir, con este tiempo es, de alguna manera, viene a desdoblar una estrategia que es una estrategia sindical, política, clara, la nuestra, que esperamos los tiempos justamente necesarios como para tomar las decisiones que responsablemente, ¿no?
Por supuesto.
Responsablemente pedir que, no sé, bueno, siempre aparece un flyer que si usted mira y analiza un poquito en este último tiempo y son los famosos autoconvocados que no sabemos ¿a qué proyecto responde? ¿O qué, en definitiva, qué hay detrás?
Claro.
Sabemos que detrás de los autoconvocados o de los sectores autoconvocados, así autodenominados autoconvocados, y donde no se para una paja del trigo, siempre hay la intencionalidad de obstruir alguna posición o bifurcar, digamos, un objetivo que es común de toda la docencia, que
claro,
es mejores condiciones de trabajo, que mejore nuestro salario, mejorar la escuela, mejorar el sistema, que es lo que pretendemos todos, ¿no?
Claro, qué pena que suceda esto.
No, pero esto sucede en toda la República, ¿no? Simplemente nosotros decimos con mucha claridad, ¿no? Pero siempre aparece, no es que estemos en desacuerdo en que hay que hacer las cosas, ¿no? Nosotros venimos ya hace muchos años ya peticionando, planteando algunas cuestiones de fondo, planteando la necesidad de transformar el sistema en la plena aplicación de la Ley de Educación Nacional, que se respete nuestra carrera, que se respete a nuestros alumnos teniendo las escuelas en condiciones. Hoy, por ejemplo, en esta última mesa nosotros planteamos la necesidad de un refuerzo alimentario a mitad de mañana porque se incorpora una nueva hora, el desayuno bien temprano para aquellos que ingresan. Bueno, parece que hay muchas cosas. Estos son algunos planteos más allá del salario nuestro, que es muy importante y es una de las razones fundamentales por la cual vamos a parar en forma masiva el jueves y viernes.
Okay, Ramírez, la última que le hago, ahí usted nombró recién las condiciones de los establecimientos. ¿Cuáles son las condiciones edilicias que se encontraron en este nuevo año ahí en Corrientes y en la provincia, no?
Sí, la pandemia la pandemia realmente les mejoró todo. Nosotros hemos recorrido toda la provincia prácticamente, en las escuelas rurales, los pueblos más castigados por la miseria aquí en nuestra provincia. Realmente da lástima.
Da Me mucha imagino. Lástima.
También le hemos planteado y le hemos dado un informe al ministro Fertig el día viernes. Uh-huh. Estuvo corriente, inaugurando una escuela importantísima y la escuela portuaria, o una parte por lo menos, allá en capital, que la realidad del edificio escolar y las condiciones de trabajo que estudian nuestros alumnos en la provincia, amén de que si uno mira la calidad nacional, el presupuesto nacional, son muchísimos los fondos que envían a la provincia, ¿no? Pero me parece que tiene que haber una mirada tutora del gobierno nacional y porque acá hay mucho déficit, ¿no? Mucho déficit.
Sí.
Él nos hablaba de que muchos fondos se destinan, pero no están en la escuela ni tampoco en el bolsillo de trabajador de centro.
Okay.
Una de las razones por las que no vamos a parar, no hay responsabilidad de que vivan financiadas en la gente, también de la provincia, ¿no?
Okay.
También auxiliando con la ley de financiamiento educativo, con la ley de incentivo docente, con conectividad, con programas especiales, con programas que vienen a contribuir y a mejorar las escuelas, con computadoras, con conectividad, con todo, pero bueno, realmente si eso no se articula en educación y provincia, es muy difícil, ¿no? Acá los funcionarios provinciales todo el tiempo se están quejando con un discurso así, automático, ¿no? Que nos destinan el teléfono y demás, cuando en realidad vemos que llegan fondos y los fondos de la ley de financiamiento educativo, el famoso fondo completador, tampoco pide la provincia.
Claro.
Así que bueno, todas son dificultades, ¿no? Me parece que obedece más alguna estrategia política que a resolver el problema de los trabajadores de la educación.
Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la comunicación. Estaremos atentos a lo que pueda llegar a suceder en los próximos días y estaremos en contacto también con usted en cualquier momento, ¿ok? Gracias por atendernos.
¿Cómo no? No, gracias a ustedes. Que buen día.
10 minutos restan para las 10 en todo el país. Gracias a la gente que se comunica.